redes sociales en las que aparecen guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, junto a niños en la localidad de Tibú. Las niñas y los niños deben estar completamente al margen de esta guerra. El gobierno de Colombia rechaza cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad, afirmó Petro. Según información preliminar recogida por RCN Radio, las imágenes mostrarían a integrantes del Frente Fernando Porras Martínez, quienes con armas en la mano aparecen acompañados de menores de edad de la zona. Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 5 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada de los índices de violencia que siguen ganando escala en el territorio nacional. Hoy, el portal, la página de Facebook Cuba Tiene Voz, informa la muerte de un cubano de 21 años, Dairon Kiala Artiles, quien se encontraba en paradero desconocido desde hace casi un mes, ya fue hallado sin vida, víctima de un presunto asesinato, según reportes en las redes sociales confirmado por la familia. Tras 27 días de búsqueda, fue encontrado Kiala, pues, allí en el área de la capital cubana, en el municipio. Fue encontrado en la zona conocida como Campo 14, en el patio de una casa rural en el municipio de Cerro, en La Habana. De esto vamos a estar hablando con varios activistas. La situación del país, el deterioro de las condiciones morales, el pobre papel policial y el incremento de la violencia. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, hablaremos con Jaxi Cires sobre el reporte de los graves problemas de la represión que instaura el régimen cubano por administrar la represión en lugar de los graves problemas del país. Y después tendremos el primer análisis, hecho ya consensuadamente por el analista Elías Amor Bravo, economista, los primeros efectos de la sentencia del juicio que concluyó ayer en Londres en su primera fase contra el gobierno cubano por impagos a un fondo internacional. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde en nuestro espacio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala al menos 363 acciones represivas contra activistas, periodistas y ciudadanos, de las cuales 93 fueron detenciones arbitrarias y 270 abusos registradas durante el mes de marzo, denunció este miércoles el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual. Y denegados recursos de habeas corpus en favor de Aniette González, la activista que publicó fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana, presa en la ciudad de Camagüey. Naciones Unidas apunta a la tarea de ordenamiento como responsable de la crisis alimentaria en Cuba. Y el monopolio estatal Etexas S.A., señalado por participar en la incomunicación de reclusos y detenidos. Así fue señalada, pues, por Cubalex, pues, el portal dedicado a la jurisdicción de la realidad nacional jurídica cubana. Y el Centro Cubano de Derechos Humanos y su supervisora Marta Beatriz Roque Cabello denuncian en el reporte mensual correspondiente al recién concluido mes de marzo la aplicación de una nueva causa contra la presa política Trump, presa allí en la prisión del SIDA para hombres. Y detienen, bajo acusación de desacato, a la mambisa agramontina Inelis Delgado pues en Camagüey, tras exigir la liberación de Aniete y González. En otro orden de informaciones, ya han sido repatriados en las últimas horas 47 migrantes cubanos, este martes específicamente interceptados en dos diferentes operaciones en la costa de la Florida cuando intentaban regresar de forma irregular, entrar al país, informó la agencia federal. Y esto es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde acá en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Nos proponemos ya en segundos establecer el contacto con nuestra red de contactos, invitados especiales con diferentes matices a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos a irnos a Santa Clara, Cuba a esta hora de la tarde y tenemos el contacto ya ahí en el centro del país con el periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, ha fluido hoy en redes sociales un joven de 21 años de edad, de la raza negra, Dairon Kiala Artiles, en paradero desconocido por los últimos 27 días, 21 años de edad, pues apareció muerto en una zona campestre, una zona de campo, conocido como Campo 14, una zona rural en el municipio capitalino del Cerro. Así lo informó en redes sociales la página Cuba Tiene Voz. Y según pues informes confirmados por propios familiares de este joven, pues aparentemente pues la causa de su muerte fue un asesinato, un presunto asesinato, según reportaron los propios familiares en redes sociales. Tomando esto como referencia, Guillermo, tú habías dicho que había habido alguna mejoría, o la hay, en los últimos días en Santa Clara con la ola de violencia. ¿Dónde estamos en esta situación? ¿Cuáles son las causas y cuál es el papel de la policía? ¿Qué está pasando con el incremento sustancial de los índices de violencia en el país? Como tú dijiste y apuntaste en este espacio recientemente, que se han disparado, dirías tú, como dijiste tú, a partir del 2018.
Bueno, Tomás, reitero un saludo a la audiencia de Martín. Hay que partir de un actual, que es el actual de la policía, que es pésimo. No hay otro calificativo, es pésimo el actual de la policía. La policía se ha perdido el respeto de todos los pueblos. Después del 11 de julio y todos estos sucesos, todas estas golpistas, todos los abusos, incluso violaciones a niñas que violaron aprovechando la impunidad de que Canel los lanzó contra el pueblo, ellos perdieron toda la credibilidad delante de la población cubana. Y esto lo han aprovechado esencialmente para despreocuparse aún más de su verdadero sentir y del verdadero hecho de por lo que existe el cuerpo de la Policía Nacional Revolucionaria. Para nadie es un secreto que 2019 fue un año violento, 2020 fue más violento, después llegó la COVID, trajo mucho más violencia, no solo en el actual policial, sino ya en el actual ciudadano como tal. 2022 fue un año caótico y este 2023 ha arrancado que bueno, todas las cifras son récord, superan todo. En los dos primeros meses del año, el número de feminicidios supera a los que hubo, por ejemplo, en 2015, en el año completo. Entonces, el robo con violencia es algo que ha tomado niveles increíbles. Ha habido una leve mejoría, sí, es real y lo reconozco, porque uno tiene que saber reconocer las cosas. Pero la mejoría que ha habido no es tanto por la actual policía como sí por el actual ciudadano. Las personas ya se dieron cuenta que si no nos unimos, si nosotros no somos capaces de cuidarnos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Y es lo que está ocurriendo. Hay bandas. Por ejemplo, en Ciudad de la, hay una banda que asalta hasta las guaguas del turismo y no pasa nada. Y yo digo, pues esto no puede cambiar así de la noche a la mañana y no puede ser que haya tanta impunidad ni tanta ingenuidad de parte del aparato represivo. Tiene que haber algo de complicidad en lo que está ocurriendo, porque esto no, por gusto no sucede. Y le recuerdo aquel horrendo asesinato de la Autopista Nacional, los cubanos americanos que venían de visita, que eran residentes de aquí de Santa Clara, donde asesinaron hasta un niño. Y al final se descubrió que había miembros del Ministerio Interior vinculados a toda esta cuestión y que fueron los que prepararon ese robo y ese asesinato en la autopista. Entonces, algo tiene que tener de complicidad, porque no es posible que tantos delitos de una forma unísono y que no haya forma de capturar a los culpables.
Ahora, Guillermo, finalmente, llama la atención lo que tú estás diciendo, que en Santa Clara la gente se está organizando por su cuenta ante la desidia policial. Está pasando en el campo cubano. Los campesinos, por mucho tiempo, los agricultores están sufriendo el vandalismo. Algunos en algunas provincias se están organizando porque la patrulla que debe vigilar ahí muy poco hacen, o a veces está en complicidad con los vándalos.
Sí, Tomás, pero fíjate que hay que partir, que para esto que yo hablo, que tiene que haber algo de complicidad. Por ejemplo, te voy a hablar ahí de lo que es el municipio Camajuaní, el poblado de Huerta, Regalta, toda esa zona costera que tú la conoces, que el vandalismo ahí ha superado con creces la situación del campesinado. Estos campesinos crearon guerrillas ahí campesinas y comenzaron a patrullar y capturaron unos cuantos delincuentes, y ya la policía después del gobierno los amenazó, que esto en un momento yo lo expresé por la zona de Radio Martí. La policía vino, los amenazó y le dijo que cualquier hecho de sangre que cometen lo van a tener que pagar con creces. O sea, que tú que estás haciendo el trabajo que deben hacer ellos y aún así te están amenazando y diciendo que eres comensal de un delito.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Con el mismo tema, vamos a ver si podemos establecer la comunicación, ya sea por el celular o por el móvil, allí en San Andrés, en Holguín, con Damaso Alberto Fernández, con quien estamos tratando ya de establecer. Sabemos que nos están escuchando, él y su papá, Damaso Antonio Fernández, pues tremendos oyentes de Cuba al Día, ahí en la zona de San Andrés, en las cercanías de la capital holguinera. Vamos a ver si intentamos comunicar con él para actualizar en esta zona donde ellos viven cómo andan los niveles de agresividad, de vandalismo, qué se puede hacer, qué se puede lograr, cuál es la explicación de cómo esta situación en los últimos años va adquiriendo índices de peligrosidad y la desidia y la mala atención por parte de instituciones estatales. Este es el tema que nos proponemos con algunos invitados en esta primera parte para poner en contexto esta situación que continúa pues incrementándose a niveles inconcebibles a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos a San Andrés, en Holguín. El contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández. Damaso, un placer, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos los integrantes del programa y los oyentes.
Un saludo para usted y para su padre, Damaso Antonio, que sabemos que está ahí pegado, como siempre, escuchándonos en Radio Martí. Las gracias a ambos ustedes. Damaso Alberto, la temática, por supuesto, que seguro estamos escuchando, que nos ocupa, la temática es los índices de violencia en Cuba. Se incrementan diariamente. Mira, hoy mismo ha publicado una página en Facebook, Cuba Tiene Voz, la aparición de un joven que llevaba casi un mes, 27 días desaparecido en La Habana. Dairo Urquiala Artiles, de la raza negra cubano de 21 años, apareció en el cerro, en una zona rural del municipio Cerro, muerto. Presuntamente fue asesinado, según han dicho familiares. Esto es repetitivo junto a los casos de violencia del género, el ataque a las mujeres. ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Qué nos puedes aportar desde San Andrés tu opinión sobre este flagelo?
Sí, por supuesto. Bueno, en primera, violencia genera violencia y, por supuesto, el hambre y las carencias total en todos los ámbitos, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, pues trae consigo todo ese tipo de violencia que está surgiendo y está creciendo constantemente día a día en nuestro país. San Andrés tampoco está exento de la violencia. Mire, aquí nosotros tenemos una pista bailable que se llama Arco Iris, por ejemplo, que reúne a 700 personas, más o menos por ahí está. Y cada vez que ponen la música, cada vez que van a bailar, también termina ya en una bronca, ya termina en varias tipos de grado de violencia. Entonces, en estos momentos, San Andrés, el que tenga dinero no puede llevarse ya un bocadito de carne, por ejemplo, a la boca, porque no aparece tampoco. Entonces, cuando sales a buscar la vianda, ya tampoco la vianda aparece, porque también estamos en sequía. Entonces las personas ya se van malhumorando, ya las personas van pensando en cómo robar al que poco tiene, y ahí viene también la violencia. Todo se genera por el régimen y su desfachatez, su desamparo contra el pueblo de Cuba en general, el pueblo completo de Cuba en general. Yo opino que en estos momentos la violencia solo y exclusivamente la cambia y hace que baje un cambio de sistema.
Ahora, Damaso Alberto, otro tema importante. Ustedes que son activistas de derechos humanos, la policía política en cualquier rincón de Cuba tan efectiva en detener cualquier actividad opositora de periodistas independientes y demás, los cubanos entrevistados para este espacio marcan la diferencia que no hay la misma precaución y atención a estos casos de índice de violencia que sí tienen los casos políticos. ¿Es verdad?
Por supuesto que sí. Los miembros de la seguridad del Estado exclusivamente están para vigilar, reprimir, encarcelar al opositor, a aquella persona que levanta su voz con toda su verdad, con todo el derecho, ya derecho que no tenemos derecho, pero bueno, el derecho de decir, de hablar, de expresarse, y no le interesa esos casos. Inclusive la policía ya también, cuando existen casos como eso, ya se retractan, porque ya la policía pasa a ser parte de los miembros de la seguridad del Estado. Están en complot con ellos. No les interesa lo que suceda de feminicidio, nada por el estilo. Simple y llanamente le interesa a la policía y a la seguridad del Estado quien hable de la problemática que hay en Cuba, que es una problemática horrorífica.
Gracias. Totalmente horrorífica. Cómo no, un placer como siempre. Damaso Alberto Fernández, saludo a su padre, Damaso Antonio Fernández. Nos quedamos en Holguín, pero en la capital provincial. El contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchan esta hora.
Bueno, el tema que nos ocupa ante la aparición hoy de otro, un muchacho de 21 años en La Habana, Dairon Kiala Artiles, informó la página de Facebook Cuba Tiene Voz, apareció tras 27 días de desaparecido, presuntamente asesinado en una zona rural en el municipio del Cerro, en la capital. El flagelo de los crímenes, el feminicidio, los asaltos, violencia de menores, han ido en incremento en Cuba, algo que no era tan habitual años atrás. ¿Dónde estamos y por qué está ocurriendo esto, Zamora?
Bueno, tal y como los sucesos en La Habana, hace apenas 3 días, acá también en el reparto Asli, un joven también fue asaltado y bajo este asalto, para quitarle una motorina, pues resultó muerto también, justamente por las condiciones que actualmente está enfrentando el cubano, y es la situación tan precaria que hoy vive el pueblo, o sea, una economía devastada por completo. Y muchos jóvenes, pues principalmente son los jóvenes los que están bajo estas acciones y se lanzan entonces a obtener, o sea, a hacerse de medios, pero usando el asalto, los medios, la violencia, para poder, diría yo, enriquecerse un poco con lo que no pueden adquirir por medio del trabajo o la manera más honrada. La situación que hoy vive el cubano, bueno, hace que la mayoría incluso de la familia se fracturen y existen exactamente los feminicidios, justamente porque la presión económica que hoy vive el pueblo cubano, pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país.
Ramón, ¿qué papel juegan las instituciones del Estado para prevenir esta situación?
Bueno, de hecho ninguna, porque lo lógico es que se dieran charlas y hubiera un poco de orientación en cuanto a las situaciones que se vive. Pero bueno, es difícil incluso llevar una charla cuando al final, terminada la charla, ves que alrededor tuyo pues hay un grupo de carencia, y esto lo que impulsa a una gran mayoría de las personas es justamente acudir a la violencia para un poco solventar el problema que tiene, algo que es lamentable, pero que hace que cada día Cuba, bueno, pues comience a parecerse un poco más a las acciones que vive Colombia y las que está viviendo México también.
Muy lamentable. ¿Y el papel de la policía?
Tan lamentable como lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México. Existe una corrupción bastante marcada, claro, no es generalizada, pero sí gran cantidad de funcionarios que han sido, en este caso por acá, descubiertos, que se dedicaban exactamente a utilizar mujeres para la prostitución, para enriquecerse ellos, como también a delincuentes que tenían estos tipos de policía, tenían parte de del motín de estos ladrones para poderse enriquecer ellos también. O sea que existe también la corrupción y un mal trabajo por parte de la policía, que prácticamente ya pide que las personas que van denunciando pues tengan prácticamente que llevar allí al ladrón, porque el trabajo policial como tal no funciona debidamente para un poco frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Gracias, Ramón. El territorio holguinero. Nos proponemos, antes de finalizar, en breves minutos, pues ver si podemos tener la opinión de alguien que vive en una zona bastante caliente, donde ha habido casos de violencia sustancial, específicamente ahí en el municipio de Maranhão, en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto allí, en Maranhão, en la capital cubana, ya con el comunicador independiente, colaborador de Cuba al Día, Enrique Díaz. Enriquito, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Tomás, y por la oportunidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, nadie como tú, que caminas La Habana diariamente y vives en una zona bastante convulsa ahí en Maranhão. Enrique, hoy nuevamente ha publicado en las redes sociales, específicamente en la página Cuba Tiene Voz, fue encontrado muerto, presuntamente asesinado, el joven Dairon Kial Artiles, 21 años, llevaba 27 días desaparecido. Apareció este joven de la raza negra en una zona rural, en Campo 14, ahí en el municipio Cerro. Cada vez se escucha con más frecuencia esto, y los feminicidios, asaltos a niños. ¿Qué está pasando con el incremento de la violencia en Cuba, Enrique?
Mira, Tomás, no es ninguna excusa, porque bueno, amén de la escasez que hay, y bueno, toda suerte de cosas que está pasando el pueblo cubano, bueno, pues no hay excusa ninguna para que ocurran, o sea, para que ocurra esto. Pero, desgraciadamente, se ha destapado la violencia y mayormente dentro de, o sea, la delincuencia. El cubano de a pie tiene carencias y quizás sale a la calle a resolver, a vender esto, no sé, inventar, pero es que la delincuencia lo único que se va a hacer, bueno, es aprovecharse de la situación y, bueno, pues en este caso, Tomás, cometer estas fechorías, no sé, un asesinato, robar, y es lo que se está viendo, una gran parte del sector cubano, o sea, de la marginalidad, bueno, se está dando a cometer estos hechos delictivos. Es muy lamentable, pero es la realidad. La delincuencia va en aumento acá en Cuba.
Bueno, y tú que cada con mucha frecuencia, al igual que Vladimir Turró, son detenidos e interrogados por la labor periodística independiente, este tipo de vigilancia que hay contra ustedes, ¿por qué la policía política, que es tan efectiva contra activistas y periodistas independientes, no ocurre lo mismo en los hechos de violencia?
Tomás, mira, esto es una pregunta, esto es una gran interrogante. Incluso para esto mismo de estas elecciones ahora, el régimen desplegó un gran operativo en las calles con vistas a que no hubiera ningún problema. O sea, ¿por qué no mantener esto en las calles las 24 horas del día, pero sanamente, buscando que la población no sea perpetrada por esta delincuencia? Para la oposición no. Para cualquier persona que alce su voz, bueno, al momento está disponible toda suerte de recursos en esto, de patrullas y agentes del orden público para reprimirlo, y sin embargo, para estas cosas, bueno, pues no aparecen. Incluso un poco más, demora tanta la gestión en averiguar quién perpetró, o sea, un hecho delictivo, demora tanta la gestión que a veces uno se cuestiona, bueno, entonces, ¿para qué están los órganos los órganos de la policía, no sé?
Increíble. Gracias, Enrique. Enrique Díaz, desde Maranhão, la capital cubana, para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 5 de abril. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos con interesantes temas de regreso en Cuba al Día.
Y José Martí dijo: ni el que tiene un derecho tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo, ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella. El uso inspira respeto, el abuso indigna.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 5 de abril. Acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos ya a Ciudad de Panamá. Contacto con el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes como siempre.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, hoy se ha hecho público el informe correspondiente al mes de marzo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el cual recoge 360 acciones represivas contra activistas, periodistas, ciudadanos, de las cuales pues 93 fueron detenciones arbitrarias, 270 abusos. Entrevistado acá por Radio Martí, y tú, Yaxis, explicaste que la situación socioeconómica del país se ha agravado mucho debido a la miseria y la pobreza creciente, la escasez de medicamentos, la situación estructural en los hospitales, el aumento de la violencia común, y esto hace aumentar la represión contra todo aquel que disiente. Pero quiero manejar esto de un ángulo diferente. Acabamos de ver en redes sociales, seguro ya tú lo has visto, se ha reportado las redes sociales hoy, específicamente la página de Facebook Cuba Tiene Voz, desde la isla, la aparición de un nuevo cadáver en La Habana, un joven de 21 años de la raza negra, Dairon Kiala Artiles, de 21 años, 27 días estuvo desaparecido, apareció presuntamente asesinado en la zona de Campo 14, una zona rural del municipio Cerro en La Habana. Esta situación, Yaxis, como sabemos, es repetitiva y se va incrementando en los últimos tiempos, algo que realmente no era muy común en Cuba: los feminicidios, los asesinatos, los asaltos, las violaciones de menores, las muertes de personas por robar. Sumado a toda esta situación que hay en Cuba, socioeconómica, y el hostigamiento contra periodistas y disidentes, hay una ola de asaltos y de violencia. Sin embargo, Yaxis, no hay la misma respuesta por parte de las instituciones del gobierno y la policía que en el caso de los disidentes. ¿Por qué?
Exacto. Es que estamos viviendo una situación muy crítica y el régimen lo único que hace es administrar la represión. Es decir, solamente hay recursos hay información, hay un combate jurídico para aquel que disiente, que se opone al régimen, pero para todo lo otro, que es lo que garantiza la paz social, que es lo que garantiza la cohesión social, que no haya pobreza, que no haya miseria, que no haya violencia, para eso no hay recursos, no hay información, no hay inteligencia. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles y además uno se da cuenta porque a pesar de las limitaciones que se han puesto para que la gente pueda salir o pueda ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos, muchísima gente sigue saliendo, sigue queriendo salir y también hay un se nota. Ahora es muy palpable cuando uno habla con la gente dentro de Cuba el clima de deterioro social y de aumento de la violencia. Yo creo que hay que hacer un análisis serio como sociedad, como país. Lamentablemente parece que la élite política no quiere hacerlo, pero se está viviendo un deterioro que nunca antes se había visto en Cuba.
Yachi, esto, se toma en consideración, puede poner a la nación de cara al futuro en unos riesgos incalculables.
Exacto. Fíjate que si hacemos, por ejemplo, un análisis internacional, siempre hay otros estados que siempre han valorado, de alguna manera, han reconocido cierta estabilidad en el sentido de esto, de que no se va del control el tema de la frontera, de que no hay una violencia muy destacada, porque eso lo miran, por ejemplo, los países que son emisores de turistas. Sin embargo, eso está cambiando. Es decir, lo que estamos alertando es que en estos momentos en Cuba están ocurriendo unos procesos sociales y políticos que hay que seguir porque están cogiendo una deriva que es bastante grave, en especial por el tema del aumento de la marginalidad, el aumento de la violencia común. Es un peligro.
En el caso de Cuba, la responsabilidad ya se apunta para el gobierno, porque hay violencia en muchas partes del mundo, pero una sociedad tan centralizada como la cubana, obviamente el gobierno juega parte importante en esta situación.
Exacto. Fíjate que en estos días yo estaba en un debate sobre ese tema y una persona decía que en todas partes hay violencia y que hay que achacarlo a temas económicos. En Cuba no solamente hay temas económicos. En Cuba, por ejemplo, hay un sistema educativo que desde cuando uno es niño te enseña que el que piensa distinto es gusano. Por tanto, ¿qué respeto tiene que tenerle uno a otra persona? Es decir, está el ataque a la familia, que es la célula principal de la sociedad, donde la gente aprende a convivir. Tienes al presidente que desde el propio Estado ordena ir al combate contra otros cubanos que se manifestaban pacíficamente. Desde luego, yo coincido, en el caso cubano, a diferencia de otros, hay una responsabilidad primordial o incluso una culpa primordial de el propio régimen en la situación de deterioro y de violencia que se está viviendo.
Gracias, en Ciudad de Panamá, al destacado abogado y director de estrategia de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Yaxi Cires. Vámonos directamente ya en breve a tener nuestro próximo invitado desde Valencia, España. Vamos a presentar en minutos ya al destacado economista Elías Amor Bravo con sus primeras valoraciones sobre el fallo judicial que determinó este martes el Tribunal Supremo de Londres, que no tiene jurisdicción para escuchar la demanda presentada por la firma de inversiones RSF1 LTD contra el gobierno cubano por el impago de los préstamos de $72 millones que originalmente fueron otorgados por Cuba por bancos europeos en la década del 80. Sin embargo, sí tiene legalidad el fondo y no es un fondo buitre. Vámonos directamente a Valencia, España. Y le damos la bienvenida ya al destacado economista, experto en asuntos cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, la audiencia ávida, esperando, lo habíamos anunciado ya, esperando porque ya usted, como nos dijo ayer, vamos a estudiar y nos pronunciaremos en cuanto, como ha anunciado usted, los primeros efectos de esta sentencia del juicio en Londres, que el fallo judicial ayer determinó, ayer martes, que el tribunal pues Delonte dijo que no tiene jurisdicción para escuchar la demanda presentada por la firma de inversiones SRF1 LTD contra el gobierno cubano por el impago de los préstamos de 72 millones. Pero a la misma vez el tribunal determinó que el fondo es legítimo, no es un fondo mutuo, y que el Banco Nacional de Cuba, que en fin de cuentas es una entidad estatal que el gobierno es quien la dirige, sí tiene jurisdicción el fondo sobre, y es legítimo, sobre el préstamo. La Habana se adelantó ayer a vitorear victoria de que todo había ocurrido, algo que se contradice con un cable fechado hoy por la agencia EFE que dice que el Banco Nacional de Cuba apelará al fallo del tribunal británico que desestimó el fondo de inversión SRF. Caramba, Elías, si hubo una gran victoria, ¿por qué hay que demandar nuevamente?
Caramba, lo has resumido perfectamente. Creo que has ido directamente a las aristas de este caso, que, bueno, como vimos ayer, se resolvió finalmente. Ha sido 2 meses largos de reflexión por parte de la jueza Sara Coquil, y ha estado, bueno, pues desde el 23 de enero que comenzó todo este proceso hasta ayer mismo para elaborar una sentencia de 94 páginas con 41 apartados, muy densa. Yo he hablado con colegas de la rama jurídica que me dicen que es una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico y que tiene un contenido muy bien elaborado, como no podría ser de otro modo, porque Inglaterra es un país en donde el Estado de Derecho es posiblemente de los más sólidos a nivel internacional, y allí los tribunales de justicia no se andan con boberías, no se dejan influenciar ni se dejan llevar de un lado para otro. Y bueno, pues ahí tenemos la sentencia en donde, bueno, la República de Cuba, junto con el Banco Nacional de Cuba, aparecen como acusados frente a un demandante que es CRF. Bueno, es que es muy triste que un país aparezca como acusado en un juicio internacional. Y por eso a mí me sorprendió mucho, como tú dijiste antes, que Cuba Debate, creo que fue el primero, parece, pero detrás fue Granma. Todo el mundo empezó a celebrar como si fuera un partido de pelota. Hemos ganado, hemos ganado. También ese es un gran error por parte del régimen comunista, ¿verdad? Yo me acuerdo que aquí en tu programa dijimos al principio de todo este proceso que el régimen había tomado la decisión de que informara a lo largo de todo el proceso judicial un órgano dependiente del Banco Central de Cuba, no del Banco Nacional de Cuba, que se llamara Superintendencia. Bueno, pues esta superintendencia habló al principio, pero ya no volvió a hablar más. Y el que tenía la voz cantante en todo este tema, pues es un periodista de la televisión comunista, cuyo nombre no voy a citar aquí, pero que es conocido de todos, y que fue el que puso, en la primera reacción a nombre del régimen. Yo no sé cómo es posible que este periodista haga una reacción a nombre del régimen, porque, no sé, me da la sensación de que se extralimita en sus funciones. Pero bueno, cuando yo leí a media mañana hora europea, que fue cuando ya se supo la sentencia, que Cuba había ganado y que no sé qué, qué tal, y yo estaba leyéndome en ese momento las 94 páginas de la sentencia, que hay que leer, ¿eh? Es duro el documento. Y yo cuando veo ese titular de que hemos ganado y hemos conseguido nuestros objetivos y Cuba se libera de la presión del fondo buitre, y yo digo, estos señores no se han leído bien la sentencia. No saben de qué va, y desgraciadamente pues así ha ocurrido. Así ha ocurrido, y hoy, como has dicho muy bien, ya hay un comunicado en Agencia EFE del Banco Nacional de Cuba, en rueda de prensa salieron diciendo que van a recurrir la sentencia. No han tardado ni 24 horas en reaccionar. Por lo tanto, la victoria parece que es una victoria triste, y hay motivos para ello. Hay motivos para ello de sobra. A mí me duele mucho, porque no me gusta que un país, en este caso en el que yo nací, aunque tenga un mal régimen político y que no merece ni siquiera ninguna consideración, pero es Cuba. Cuba es mi patria, Cuba es mi nación, y lo digo aquí claramente delante de todos nuestros oyentes que son de allá, y me duele que Cuba aparezca así en los tribunales, aparezca como se describe en la sentencia. Oiga, hay que leerse esa sentencia para poder ver de qué manera dibuja esa jueza inglesa los procesos, los mecanismos de trabajo, la instrumentación, la burocracia, la corrupción interna que hay dentro del régimen comunista cubano. esa descripción que hace esa jueza aleja a Cuba de ese idílico paraíso de los trabajadores al que nos han acostumbrado aquí a los que vivimos en Europa, ¿verdad? Aquí en Europa no nos engañemos, el régimen comunista cubano tiene defensores en los comunistas europeos que, en fin, que le siguen manteniendo esa, pero esta jueza no ha hecho eso. Y hay que leerse esa sentencia, yo lo recomiendo. La sentencia explica claramente qué es lo que se hace mal en Cuba y por qué se hace mal desde el punto de vista de la gestión de la financiación internacional. Y cuando uno acaba de leer la sentencia, se da cuenta de que lo que le ha caído a Cuba, al régimen comunista, pero a Cuba en definitiva, es lo mismo que le cae a alguien que no paga sus deudas, que es una clarísima responsabilidad que hace que otros que van a prestar el dinero se lo piensen mucho. Esto es un poco lo que yo digo hoy en mi blog, y creo que es la conclusión más importante de la sentencia de la juez Cockerill, que por eso ha reaccionado el Banco Nacional de Cuba inmediatamente, porque ahora el foco ya no está en la República de Cuba, bueno, se salvó, no le aceptan la garantía, pero sí que está identificado el Banco Nacional de Cuba. Y la vinculación del Banco Nacional de Cuba con el régimen comunista y con el Estado cubano es muy clara desde el año 1997. Lo que pasa es que en este juicio eso no se ha dilucidado, pero cualquier demanda que pueda presentar CFR a partir de ahora podría perfectamente conseguir esa identificación del Banco Nacional de Cuba con la República, y ahí con la República de Cuba. Y en ese caso ya sí que estaría el régimen contra las cuerdas. Por eso han reaccionado tan rápido. Por eso han dicho que van a presentar un recurso y bueno, pues esto lo que promete es un proceso largo, como decíamos al principio cuando valorábamos los posibles resultados, ¿verdad? Ya tenemos encima de la mesa los resultados y ahora las partes, lo normal es que reaccionen y que tomen las decisiones que en el Estado de Derecho les competen. Esto aquí no hay nada que objetar. CRF, por ejemplo, reaccionó muy pronto y dijo en rueda de prensa, su máximo directivo, al conocerse la sentencia, que se ponían a disposición del régimen comunista para negociar. En La Habana nadie dijo ni mu. Está todo el mundo en silencio respecto de ese ofrecimiento, que creo que es una posición bastante positiva por parte del fondo, que está se dispone a hacer como hizo el Club de París, a aceptar una quita, que ya veremos hasta dónde puede llegar esa quita, pero al final esto es una cuestión de dinero, y lo que interesa es que los inversores que han colocado su dinero en ese fondo, pues no pierdan por culpa de una operación con un país, en este caso, que no cumple con sus responsabilidades financieras. ¿Cómo es? Bueno, las aristas del caso ya se están viendo claramente y ahora lo más importante va a ser las consecuencias que esto tenga, porque ya están dilucidados los resultados en la sentencia, en los 4 o 5 puntos que establece la jueza, pero ahora viene el desarrollo posterior de lo que trae consigo esta sentencia, que desde luego no es nada beneficioso para el régimen comunista.
Claro, el gobierno cubano, rápido, raudo y veloz, a pesar de la proposición del fondo de negociar para del lobo un pelo, recuperar algo de los 72 millones que invirtieron, La Habana, la respuesta ha sido apelar. Y ahí va mi pregunta, profesor. En el caso de que no prospere la apelación, ¿dejaría esto sin recursos al gobierno cubano que no sea el de negociar?
Bueno, yo creo que el régimen cubano debe de estar en este momento viendo seriamente la posibilidad de negociar, porque ha quitado de encima la presión que podía haber caído encima de la República de Cuba. El juicio ha dejado muy claro que la República de Cuba no es responsable ni tiene que cumplir con ninguna garantía, pero sí que señalan con el dedo al Banco Nacional de Cuba. Y el Banco Nacional de Cuba es una entidad que depende del Estado y que hasta el año 97 funcionaba como banco central. Y luego se hizo ese cambalache para convertirlo en otra cosa y se creó el Banco Central de Cuba, que es el que tiene ahora, digamos, el dominio del Estado. Pero la juez no ha querido entrar en las consideraciones, vamos a llamar técnico-jurídicas, que existen en Cuba. Es verdad que en el antecedente ha hecho una historia que a mí me ha gustado mucho del Banco Nacional de Cuba, desde que lo creó Carlos Prío Socarrás allá por los años 50 del siglo pasado. Hay una descripción magnífica de cuál ha sido la evolución de ese banco, pero pero no ha entrado en consideraciones que son muy importantes, como que el Banco Nacional de Cuba es del gobierno, depende del Estado cubano. Hay una vinculación estrecha entre las dos partes. Una apelación de CRF dirigida a intentar demostrar esa vinculación, yo le veo muchísimas posibilidades de prosperar. No soy un jurista, evidentemente, pero de la descripción del contenido de la sentencia creo que se podría hacer un camino magnífico, sobre todo porque los acuerdos a los que hace referencia CRF para justificar su operación de cesión de las deudas de ICBC, que fue el banco que le traspasó la deuda que se reclama de 70 millones de euros, viene de unos acuerdos tomados por el Banco Nacional de Cuba en 1984. Y en ese momento no existía el Banco Central de Cuba, lo que había era el Banco Nacional de Cuba, que es el que se ha quedado en la diana de este juicio, el que es responsable frente al CRF. Por lo tanto, lo que el CRF puede hacer es apelar esta sentencia y ver de qué forma establece claramente la relación entre el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. Y ahí sí que es verdad que el régimen lo puede pasar mal.
Profesor, 5 minutos sí. Que nos quedan. Le prometemos sí. A la audiencia que el viernes lo vamos a invitar, pero denos un adelanto. Parece ser que hay ciertos sectores dentro de la burocracia cubana que lo escuchan ustedes, Elías. A usted ha dicho en reiteradas oportunidades en este espacio que apuesta mal la burocracia cubana en apostar todo al turismo cuando no llenan hoteles y no se justifica la inversión, en vez de propiciar todos estos recursos económicos en aumentar la producción de alimentos. Bueno, pues hay un periódico provincial, el Invasor, el órgano oficial del Partido Comunista, pero en la provincia de Ciego de Ávila, que este lunes ha explicado un demoledor artículo que se equivoca el gobierno cubano y son errores de mal cálculo apostar todo al turismo y no, por ejemplo, proponer dar recursos para producir carne, hortalizas, frutas, granos, viandas, que mejoren las bases productivas y el acceso a la alimentación del pueblo. ¿Qué le parece, Elías?
Pues me parece magnífico y te agradezco mucho que me digas esto, porque yo soy lector ávido del diario Invasor y lo digo aquí públicamente, o sea, me gusta muchísimo, lo leo todos los días y felicito a ese equipo de periodistas porque a veces colocan artículos que son realmente magníficos desde el punto de vista de mi profesión como economista. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y ya sabes que aquí en tu programa lo hemos hablado esto en varias ocasiones. El impacto inversor que tiene construir más habitaciones de hoteles en Cuba tiene un beneficio en términos de Producto Interior Bruto menor que el que podría tener invertir en la producción agropecuaria. Y es fácil de explicar. El modelo turístico en Cuba está frenado en seco. Es un modelo que ya no puede crecer de la manera que ha ido creciendo en los últimos años. El modelo sol y playa está en crisis y el régimen pues no es capaz de mejorar los resultados. Si no es capaz de mejorar los resultados y la proporción de habitaciones desocupadas es de 6 de cada 7, no tiene sentido seguir construyendo habitaciones de hoteles. Lo que hay que hacer es invertir en sectores que tienen un gran desarrollo por delante, en infraestructuras, en aquellas cuestiones que contribuyen a mejorar la economía nacional. Y esa propuesta, por ejemplo, de invertir en el sector agropecuario tiene otra justificación muy importante que los economistas conocemos. Hay sectores en las economías que llamamos motores del crecimiento económico. Un motor, por ejemplo, característico de una economía es la construcción. Otro motor es la producción agropecuaria. Se llaman motores porque cuando tú inviertes en esos sectores, el empleo que se genera en esos sectores y la producción tira de otros sectores de la economía. Esos famosos encadenamientos de los que tanto habla Díaz Canel, a ver si nos está oyendo, y se lo explicamos el concepto. El concepto de encadenamiento no es construir hoteles para que los guajiros vayan a vender la malanga al hotel. No, eso no se llama encadenamiento. Encadenamiento es incrementar la producción de ganado, de carne, de ganado en Cuba y fomentar el desarrollo de una industria vinculada a esa producción de ganado. Es fomentar la producción de leche y vincular toda una industria de derivados lácteos que permita producir para toda la población. Esos son los encadenamientos que buscan esas inversiones. Y desgraciadamente, bueno, pues Invasor tiene toda la razón del mundo. La obsesión del régimen es invertir en hoteles. Hoteles que luego después, claro, son del Estado cubano y los cede a compañías hoteleras para que los gestionen, que serían las que deberían de invertir en los hoteles y no el gobierno comunista. En ese sentido, bueno, pues es un fracaso completamente esta política de inversión y es bueno que ya en Cuba se alcen voces que vayan planteando soluciones alternativas a esto.
Cómo no, gracias profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España. Así concluimos Cuba al Día, este miércoles 5 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el agradecimiento por el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Unas buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción.